Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Cada jueves os informamos en el programa de todo lo que está pasando en el sector inmobiliario. ¿Dónde están las mejores oportunidades de inversión, tendencias, claves del sector, análisis de mercado y todo con el fin de que tengáis toda la información para que hagáis la mejor operación posible? Como siempre, os invitamos a que conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podéis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Como todos los jueves, empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista. Y luego Tinsa Bayacumin nos dará el dato inmobiliario del día. Luego, en nuestro consultorio del alquiler, os damos respuesta a todas las preguntas en torno a este mercado que tenéis y lo haremos con Alquiler Seguro. A las 11, la entrevista de la semana se la dedicamos a la compañía estadounidense Scannell Properties. Está especializada en logística y hablaremos de este sector y de la estrategia de la compañía para 2025 con Ignacio Fidalgo, que es Associate Director Capital Deployment, y luego tendremos también nuestro espacio de sostenibilidad con la sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, y después daremos un repaso al mundo PropTech con Urbanitae. A las 12 en nuestro debate vamos a hablar del sector inmobiliario hospitalario. Después de todo lo vivido con el COVID, la ciudadanía del siglo XXI ha colocado en primer puesto sus prioridades, que son el cuidado y el bienestar. En el debate vamos a hablar de cómo se están transformando los hospitales y las clínicas en espacios más eficientes, más sostenibles y más innovadores. La demanda quiere una atención médica de mayor calidad y lo que está haciendo es impulsar una profunda transformación en el diseño y en la arquitectura de los centros sanitarios. Bueno, pues para hablar de todo ello, contamos en el debate con Eva Cuesta, que es directora general de Acerta, que es una empresa especializada en project management, Francisco Ortega, que es el director general de Enero Arquitectura, e Ignacio Narváez, que es director de inversiones e infraestructura en Viamed Salud. Como veis, un programa muy variado y ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
Pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Beñat del Coso, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Beñat. No sé si le tenemos. Buenos días, Beñat.
Hola, muy buenos días, Meli. ¿Me escucháis?
Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, bienvenido a Inversión Inmobiliaria. Hoy nos das tú las noticias y creo que nos vas a hablar de esa competencia que hay entre las familias para alquilar una vivienda. Es tremendo.
Así es. Al final, muchas veces hablamos del mercado como algo un poco etéreo, algo genérico, pero muchas veces tenemos que entender que la situación en la que estamos está generando muchas situaciones de mucha tensión en muchas familias. Lo último que hemos medido en Idealista es que en 2024, en el último trimestre de 2024, cada anuncio que se publicó en alquiler en Idealista, de una vivienda obviamente, tuvo una media de 30 familias interesadas antes de darse de baja. Hablamos de medias, es decir, seguro que ha habido anuncios que han superado los 100 contactos. Este es un incremento medio del 20% frente a lo que se registrará en el mismo periodo de 2023. Y si ya empezamos a mirar un poco en los grandes mercados, pues vemos que donde más ha crecido ha sido la ciudad de Bilbao, con un 47%, en Barcelona un 35%, en Palma un 28%, y pues en Madrid es verdad que ha crecido solo un 5%. Aún así, pues estas grandes ciudades siguen siendo los sitios donde esta competencia es más feroz. Porque, por ejemplo, en Barcelona son 54 familias de media, insisto, las que tienen que competir por cada anuncio de vivienda que se da al mercado, seguidas por Palma con 48, con Madrid con 42 y, por ejemplo, San Sebastián con el 33. Pero me gustaría aclarar que esto, bueno, es una métrica, pero no es solo una métrica, es una forma de medir pues la ansiedad de la familia y, sobre todo, pues la prueba de que todas las políticas que se han tomado en materia de alquiler han sido no solo malas, sino perversas para todas las familias y para todo el mercado propio. Es decir, al final tenemos que entender que los propietarios cada vez tienen muchos más perfiles entre los que elegir Y eso provoca que siempre elijan aquellos perfiles que tienen, que les dan una mayor seguridad, es decir, que tienen mayores salarios, mejores ahorros, un apoyo familiar muy robusto, o que tienen una seguridad laboral muy por encima de la media. ¿Y eso qué es lo que está provocando? Pues en primer lugar provocó que las familias más vulnerables salieran del mercado. Después fueron directamente también aquellas que podían convertirse en vulnerables. Pero ahora mismo, con todas las medidas que se han tomado, lo que hemos llegado a la situación en la cual hay perfiles que no tienen riesgo de estar de ser vulnerables, pero que no dan tanta seguridad como esos otros perfiles, vamos a llamarles un poco más elitistas, por lo cual también son sistemáticamente descartados. Es decir, estamos en una situación donde, como las medidas que se han tomado no se revierten, el agua sigue subiendo para las familias y cada vez son más los perfiles que se quedan fuera. Y al final, pues eso, lo que hablábamos, que son los perfiles, las familias más elitistas, las que tienen mejores sueldos, las que se quedan con las viviendas, tanto si son con alquileres de control de precios como si no. Es decir, esto al final es una cosa que afecta igual todos los mercados, aunque probablemente con más intensidad en aquellos mercados con precios controlados, porque la oferta de la reducción es aún mayor.
Bueno, pues ahí queda. La verdad es que está reñido el tema. El tema del alquiler es importante y está movido este tema. Muchísimas gracias, Beñat. Bueno, pues gracias por darnos las noticias. Que tengas un buen día.
Muchas gracias, Meli.
Buen día. Hasta pronto.
El dato del día, con Tinsa Bayakumin.
Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos trae, como todas las semanas, Susana de la Riva, directora de comunicación de Tinsa Bayakumin. Buenos días, Susana.
Buenos días, Mary. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, deseando escuchar a ver qué datos nos traes hoy.
Pues mira, en las últimas semanas, como sabes, hemos estado haciendo en este espacio un repaso de la situación del mercado de la vivienda en el cierre de 2024 desde una perspectiva global, pues en plano nacional, comunidades, provincias, capitales, esos grandes mercados o mercados más relevantes, ¿no? Hoy vamos a hacer zoom para analizar municipios de menor tamaño que no son capitales de provincia, pero que sí que son mercados residenciales relevantes desde el punto de vista del volumen de población y del nivel de transacciones que se desarrollan en ellos. En Tinsa Bayakumin analizamos las dinámicas de estos mercados en nuestro informe trimestral de municipios relevantes, que analiza la evolución del precio de la vivienda y del esfuerzo de compra en más de 70 localidades de 23 provincias españolas. Y bueno, vamos un poco a ver qué es lo que nos dice, ¿no?, este análisis de cierre de año. Visto en conjunto, encontramos que prácticamente la mitad de este grupo de municipios relevantes registró crecimientos interanuales en el precio de la vivienda superiores al 4,4% de la media nacional. Los incrementos más intensos se ubican en provincias costeras, como Málaga, Cádiz, Canarias, Alicante y Cantabria, en todos los casos por encima de los crecimientos que hemos visto en los polos de Madrid y Barcelona y sus áreas metropolitanas. Es decir, se confirma que la costa, también en estos municipios de menor tamaño, pues bueno, pues tienen unas dinámicas importantes, ¿no? Los tres últimos meses del año se caracterizaron por una mayor actividad en el mercado residencial, como habíamos visto ya en el informe de mercados locales, especialmente, como te digo, en zonas de costa. Y en ese entorno, los mercados que destacan especialmente en evolución de precios son las zonas de Málaga y Cádiz. Según los datos de tasaciones de Tinsa Bayakumin, Vélez Málaga registró un aumento de 5,7% en el precio de la vivienda entre el tercer y el cuarto trimestre, es decir, en tasa trimestral, en un solo trimestre. El puerto de Santa María lo incrementó un 5,3% y Marbella un 4,5%. Son datos que más que duplican el dato medio en España, que se situó en un 2,2% trimestral en el último trimestre del año. El grueso de los municipios analizados en este informe de municipios relevantes, concretamente 43 de ellos, variaron el precio de la vivienda entre un 1,5% y un menos 1,5% trimestral, es decir, mostraron un ritmo moderado. En la parte baja de esta banda, es decir, con ligeras caídas respecto al trimestre anterior, encontramos municipios como Motril en Granada, Irún en Guipúzcoa, Lorca en Murcia y Mérida en Badajoz, con descensos en torno al 1%. La caída es algo mayor en el municipio asturiano de Avilés, que registró un descenso del 1,7% trimestral. Aunque el 93% de los municipios relevantes analizados tiene un valor inferior al de la capital de su provincia, con algunas excepciones como Marbella, Vigo, Gijón, Benidorm o Guecho, un dato indicativo de la relevancia inmobiliaria de estos municipios en sus mercados locales es que un tercio de ellos muestra un valor medio de vivienda que supera la media de su provincia. Además de los municipios que te acabo de mencionar, las localidades que superan con mayor holgura el valor medio de la vivienda en la provincia son el Puerto de Santa María, Pozuelo de Alarcón y San Cugat del Vallés. En todos estos municipios, las diferencias respecto a la media provincial son superiores al 20%. Si nos vamos al extremo contrario, también vemos municipios con precios llamativamente inferiores o marcadamente inferiores por debajo de lo que sería la media de la provincia. Es el caso, por ejemplo, de Parla, que tendría un valor medio de la vivienda un 46% inferior al de la referencia de Madrid provincia, Alcoy un 45% por debajo de la media de la provincia de Alicante y Elda un 45% también por debajo de la media de Alicante. Así que, sin más, finalizo recordando el dato con el que abrimos hoy la sección, que es que indica el dinamismo de los precios de la vivienda nueva y usada, especialmente en los municipios de la costa andaluza, como son Vélez y el Puerto de Santa María, en el último trimestre del año, con subidas superiores al 5% entre el tercer y el cuarto trimestre del año.
Bueno, pues gracias por hacernos este recorrido también por esas localidades. Muchísimas gracias, Susana. Te vemos y te oímos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria.
Un placer, como siempre. Hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
En el mundo inmobiliario, cada decisión cuenta. Con Tinsa Vallacumín tienes el respaldo de la consultora líder en valoración. Ofrecemos tasaciones precisas, certificaciones y tecnología avanzada para ayudarte a tomar decisiones seguras, ya seas propietario, inversor o profesional del sector. Descubre cómo podemos ayudarte a ver el valor con claridad. Visítanos en tinsa.es.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Alquiler Seguro, el alquiler rentable, nos trae el análisis del mercado.
Bueno, hablábamos ya en las noticias del alquiler, de esa competencia que hay entre las familias cuando quieren alquilar una vivienda. Hemos empezado el año con muchas noticias sobre el alquiler, con un índice nuevo de rentas, y la verdad es que eso genera muchas preguntas en torno al alquiler. En nuestro consultorio, que lo tenemos con Carlos Sánchez, que es responsable del área jurídica de Alquiler Seguro, pues lo que queremos es dar respuesta a muchas de vuestras dudas que nos vais mandando al programa. Así que ya sin más dilación, vamos a saludar a Carlos Sánchez, que le tenemos aquí en directo. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Meli.
Bueno, pues un placer tenerte un jueves más aquí en Inversión Inmobiliaria. Un jueves lluvioso, ¿no? Porque hoy está un poco gris el tema. Pero bueno, tú nos pones la nota de color y nos vas a contar todo lo que está pasando en el sector del alquiler, esas dudas que hay. Bueno, como decía al principio, pues tenemos un índice nuevo de rentas, hemos empezado el año, y quiero que nos expliques pues un poco en qué consiste y cómo se aplica este nuevo índice de rentas, que la gente tiene muchas dudas.
Muy bien. Bueno, previamente, el nuevo índice para actualización de la renta se denomina índice de referencia de arrendamiento de vivienda. La palabreja que se utiliza para este índice es IRAP. Y bueno, creo que es importante dejar claro que entró en vigor el pasado 1 de enero de este año, del 2025. ¿En qué consiste? Bueno, se trata de un valor porcentual, de un porcentaje, que se publicará mensualmente y que, según la norma, que si me lo permites es poco ilustrativa, se define como el valor mínimo entre, vamos por el más conocido, el IPC, el segundo, la tasa de variación anual de la inflación subyacente, y en tercer lugar, la tasa de variación anual media ajustada. En resumen, y por hacerlo fácil, se tomara como límite de actualización el valor mínimo que se desprenda de la media de los anteriores valores. Por ponerlo en la práctica, informar a todas las personas que nos siguen en el consultorio, en enero ha sido del 2,2%. ¿Qué consecuencias tiene este nuevo índice? Bueno, lo primero es que se desvincula el IPC como límite de actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento, importante matizar, de vivienda habitual. Importante también, estos límites siguen aplicando únicamente para este tipo de contratos. Y segundo, otra consecuencia es una clara carga administrativa más y de gestión a los propietarios, lo que, como creo que ya hemos comentado en alguna ocasión, incide de nuevo en la limitación de la oferta.
Bueno, pues mira, tenemos muchas preguntas y hay alguna por aquí que estoy leyendo. Mira, Francisco de Madrid nos dice, ¿puede el propietario hacer visitas antes de que el inquilino haya abandonado la vivienda? Eso es algo que es que siempre se, ¿verdad? Decimos, bueno, es que no sabemos porque a lo mejor molestamos o es que sigue siendo su piso porque está de alquiler.
Vamos a aclararlo. La respuesta rápida para Francisco y el resto de nuestros oyentes y seguidores es que no. Es más, la Ley de Arrendamientos Urbanos, que todos conocemos como la LAU, que recuerdo que es la norma que regula los contratos de alquiler, insisto, de vivienda habitual, es clara en esta negativa. Sin embargo, sí que permite una salvedad a esta norma general, y es cuando el propietario cuente con una autorización previa y expresa del inquilino para visitar el inmueble. Ahora bien, es importante saber que el propietario en ningún caso podrá obligar al inquilino a recibir visitas si éste se niega. Y por tanto, en resumen, el propietario no podrá entrar en la vivienda sin el permiso del inquilino, ya que este último, y permíteme el tecnicismo, tiene el derecho de uso y disfrute de la vivienda y además está amparado por el derecho constitucional de la inviolabilidad del domicilio.
Claro, y una pregunta que también me hacen por aquí. ¿Puede recuperar una vivienda alquilada si, por ejemplo, el propietario lo necesita pues para él o para un familiar?
La respuesta rápida es que para ejercer esta potestad de recuperar la vivienda, el propietario deberá comunicar al inquilino que tiene la necesidad y determinar cuál es esta necesidad con una antelación mínima de 2 meses a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar. Creo que la pregunta tiene calado y creo que es importante que desarrollemos esta respuesta porque es condicionada, y no quiero que llevemos a error a nuestros oyentes y seguidores. En términos generales, el propietario que tiene un contrato de arrendamiento de vivienda vigente no puede resolver el mismo de manera discrecional hasta que finalice el periodo mínimo de duración. Recordemos, el periodo mínimo de duración de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual será de 5 años si el arrendador es persona física y se extenderá 2 años más, es decir, será de un total de 7 años si es persona jurídica. Además, para poder finalizar el contrato de arrendamiento, llegada la fecha de finalización, el arrendador propietario deberá preavisar al arrendatario con 4 meses de antelación, ya que en caso contrario, bueno, pues se renovará estos plazos hasta un máximo de 3 años más. Ahora bien, como adelantábamos y centrándonos de nuevo en la pregunta, la Ley de Arrendamientos incluye una excepción a estos plazos mínimos que estábamos hablando y a esta norma general, que como decimos son los casos en los que se requiera recuperar la vivienda para uso propio o de un familiar. ¿Qué requisitos se deben cumplir? Requisito número 1, que se haya establecido en el contrato expresamente. Requisito número 2, que haya transcurrido el primer año de duración del contrato. Requisito número 3, que el arrendador sea, en todo caso, persona física. Esto no aplicará y no será extensible a la persona jurídica. Y, en último lugar, requisito número 4, que la causa que motiva la resolución sobrevenida por la que vamos a resolver el contrato y va a volver a tener en su disposición el inmueble, el propietario, sea sea con posterioridad o haya surgido con posterioridad a la firma del contrato. En resumen y en síntesis, después de estos condicionantes y siempre que se cumplan, para recuperar la vivienda alquilada será necesario, como hemos dicho inicialmente, preavisar al inquilino con 2 meses de antelación y probarlo y demostrarle la concurrencia de todos estos requisitos.
Bueno, pues que todos nuestros oyentes tomen nota, ¿no?, de esos 2 meses con antelación. Como nos gusta seguir la actualidad, hoy, bueno, pues habéis dado un informe elaborado por el Observatorio de Alquiler, que está impulsado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, y habla de la deuda media de los inquilinos en España, que asciende casi a los 8.000 euros, 7.957 euros. Y se supone un incremento del 4,23% con respecto al año anterior. Sobre deuda y sobre impagos va la siguiente pregunta que nos hace Silvia y desde Toledo. Y que nos dice, ¿cómo puede declararse vulnerable un inquilino y cómo influye en el pago de la renta?
Muy bien. Lo primero, para que un inquilino se considere vulnerable debe darse la circunstancia de que haya perdido su empleo o haya experimentado una disminución significativa de sus ingresos, al menos en un 40%, por sintetizarlo. Importante, el reciente Real Decreto 9/2024 de 23 de diciembre, por el que se prorrogaron determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad, ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2025 la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para personas vulnerables económicamente, ¿vale? También es importante tenerlo en cuenta. Lo que provoca todo esto en la práctica es que, lamentablemente, es que se sigan llevando a cabo estos impagos y se paralice la vía judicial en situación de vulnerabilidad económica. Por cerrar la respuesta, en la práctica será el juez quien valore y posteriormente declare la vulnerabilidad del inquilino, todo ello si se cumplen los requisitos basándose en el informe de vulnerabilidad económica que le facilite la administración pública que corresponda.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que en el sector inmobiliario habría que hacer un diccionario nuevo de todas las palabras y los términos que se van acuñando, ¿no? Porque es que, y te lo digo todo esto, Carlos, porque vamos en una de las preguntas, vamos a hablar de un término que es la inquiocupación. Bueno, nos dice Sergio desde Sevilla, ¿cuál es el procedimiento que debo seguir en un caso de inquiocupación?
Bueno, antes de analizar el procedimiento, yo creo que debemos dejar claro precisamente esto que hablamos de los términos que van surgiendo, ¿no? Y resolver y aclarar estas dudas más desde el punto terminológico. El término inquiocupación, lo más importante, no se encuentra recogido en la Ley de Arrendamientos Urbanos, la LAU, insisto una vez más, la norma que regula los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, pero sí que ha sido, como bien decías, Meli, acuñado y la práctica ha exigido que se haga una definición clara. Yo lo resumiría como aquellos arrendamientos que en algún momento dejan de pagar aquellos arrendatarios que en algún momento dejan de pagar la renta, incumpliendo así la obligación asumida en su contrato. Su contrato de arrendamiento. ¿Qué procedimiento, una vez que tenemos claro el término, qué procedimiento debemos seguir en estos casos? Muy claro. El propietario debe enviar un requerimiento de pago al inquilino, preferiblemente por burofax con acuse de recibo. Este documento debe especificar la cantidad adeudada y otorgar un plazo de 30 días para el pago. Si el arrendatario inquilino no abona en el plazo indicado, ya se podrá iniciar el procedimiento de desahucio por impago de rentas con la interposición de demanda.
Bueno, desde que se aprobó la ley de vivienda, Carlos, pues bueno, ha habido muchos problemas en torno a ello, ¿no? Se ha reducido la oferta del alquiler y muchos propietarios recurren al alquiler de pisos, por ejemplo, por habitaciones o algo temporal, un poco para sortear la ley de vivienda. La siguiente pregunta va sobre ello, porque nos dicen, ¿por qué el control de precios en zonas tensionadas no afecta al alquiler temporal?
Efectivamente, creo que es una pregunta muy interesante. Si me lo permites, me gustaría contextualizar la respuesta. Primero, la conocida comúnmente como ley de vivienda introdujo la posibilidad de que las comunidades autónomas pudieran solicitar la declaración de zona tensionada. estableciendo un índice que regulaba y regula los precios de la renta de los arrendamientos en esta zona. Por otro lado, el contrato de arrendamiento de temporada es considerado actualmente por la Ley de Arrendamientos Urbanos como un arrendamiento para un uso distinto del de vivienda. Por tanto, y en consecuencia, estos contratos, a los contratos de alquiler temporal, no les resulta de aplicación el control de precios que estableció la Ley de Vivienda para las zonas tensionadas, porque sencillamente el uso de estos contratos es diferente del de distinto del de vivienda habitual, que es el que cubría el objeto de la norma.
Bueno, ya nos queda una pregunta porque ya se nos va el tiempo, pero vamos a dar paso a esta última pregunta que nos la dice Carmen desde Bilbao. ¿Qué puedo hacer si un mes no puedo pagar la renta de forma extraordinaria?
Bueno, si el inquilino tiene dificultad para cubrir o para cumplir con la obligación de pago de la renta mensual debido a una situación extraordinaria, como puede ser la pérdida de empleo o encontrarse en una situación de ERTE, podría solicitar al propietario, al arrendador, una moratoria en el pago de la renta. ¿Qué significa esta palabreja que hablamos antes de términos que se van acuñando y algunos de ellos están recogidos en la norma? La moratoria se trata de un aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta, la cual deberá plasmarse en un anexo al contrato. Importante, a efectos prácticos, el documento que describa esta situación puntual deberá recoger el plazo de devolución de la mensualidad o mensualidades, así como el importe. En ese sentido, si me lo permites, y creo que es un tema muy relevante, desde Alquiler Seguro, conscientes de esta situación, disponemos de un servicio excepcional que es opcional para nuestros clientes, que se denomina servicio al inquilino, y entre las múltiples ventajas que contiene está el préstamo SAI, que el préstamo SAI es un préstamo preconcedido a nuestros clientes inquilinos para precisamente solventar estas situaciones que entendemos que muchas veces son situaciones de estrés y sobrevenidas.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos Sánchez, responsable del área jurídica de Alquiler Seguro. Gracias por darnos respuesta a todas nuestras dudas sobre el alquiler. Un placer.
Muchísimas gracias, Meli.